Estábamos conversando aquí en el estudio de la radio, atentos por supuesto también a los temas del día, pero queremos dar la bienvenida porque ha tenido bastante actividad durante estos últimos días, incluida una cuenta pública el pasado viernes, y queremos saludar, y nos acompaña aquí en los estudios de Radio ADN, la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marcis. Presidenta, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, gracias por el espacio.
Buenos días, nos estaba contando antes que viaja todos los días de Valparaíso. Es de Valparaíso, entonces viaja todos los días a Santiago y fue parte de los requisitos que puso para ser presidenta del Tribunal Constitucional.
No sé si requisitos, pero era la realidad de que no me podía mover a Santiago, ni ahora lo podría hacer, pero quiero desdramatizar porque me levanto a la misma hora que algunos funcionarios y funcionarias del tribunal que viven en comunas alejadas. Yo me vengo en la carretera en buenas condiciones, no es tan terrible.
El viernes, con la presencia del presidente Gabriel Boric, ministra, tuvieron la cuenta pública 2024 del Tribunal Constitucional. Hay varias cosas que decir ahí, es bien técnico, los requerimientos que entran por orden jurisdiccional, etcétera, pero una de las cosas que hay que atender o que miramos con atención es que se habla de la disminución de ingresos, de requerimientos al Tribunal Constitucional. ¿De qué se trata? ¿Se está cumpliendo en términos normativos, por ejemplo, se está cumpliendo más la Constitución? ¿Por qué hay menos ingresos durante el 2024?
Son varias razones. Primero, hay que considerar que ya no tenemos unas causas que eran muy, muy masivas. Una de ellas, la llamada Ley Emilia, que antes se acogía la inconstitucionalidad de la norma que impone un año de cárcel a quienes sean condenados por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves. Como eso se está rechazando, entendemos que es la razón por la que ya no llega tanto al tribunal, pero eran realmente un número muy significativo de causas. Y la otra es Ley de Armas, en que hubo una modificación legal y por lo tanto ya no llega tanto al tribunal. Y por otro lado, hay un control en los primeros trámites en que se debe hacer un análisis de varias cosas formales, pero también de que el requerimiento esté bien fundado, y ahora se admiten menos causas que antes, pero son todos estos factores y no da, y lo que sosteníamos en la cuenta es que no hay tampoco una cifra brutal de rechazos y que nada. Entonces también tenía que ver con eso, y junto con eso está la discusión completamente abierta, en que hay posiciones distintas en cuanto a, ¿es esa la forma de medir si un tribunal constitucional está bien o mal? Porque yo nunca, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, que son, siendo, quiero decir una cosa, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, es un órgano autónomo, pero son, digamos, tribunales superiores de justicia, en que tiene que haber actuado la institucionalidad previamente, y uno podría razonar que muy excepcionalmente el último tribunal es el que va a resolver el problema. No sé si me explico. ¿Sí? Por eso es que en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional no es tan fácil que se acoja a algo, porque antes han habido otros actores que han funcionado. Entonces algunos consideran que lo normal, y yo diría que lo normal en los tribunales constitucionales, es que pocas cosas sean declaradas inconstitucionales,
por lo tanto,
con sus distintas competencias, pero me parece que uno no puede decir, oh, el tribunal está súper bien, pues está cogiendo todo, vengan, no sé, o sea, no es un criterio, digamos.
Sí, solo recordar que todos los países que tienen constituciones como parte de su ordenamiento jurídico tienen tribunales constitucionales, que son los organismos autónomos, como usted bien recordaba, que a los cuales se puede recurrir para saber si determinada normativa se apega o se aleja de la Constitución. Y desde ese punto de vista, el Tribunal Constitucional en Chile, que tiene una larga historia, ha sido cuestionado en innumerables oportunidades. De hecho, veía alguna de las pocas entrevistas que usted ha dado de que es presidenta del tribunal, en que usted se definía como una mujer de izquierda, como una mujer feminista, y en su momento muy crítica del Tribunal Constitucional. ¿Sigue siendo crítica?
No, porque estoy tan disociada, porque me toca estar en la mayoría, y por supuesto que estoy de acuerdo con las líneas jurisprudenciales actuales, porque en la mayoría de los casos estoy en los votos mayoritarios, no en todos.
Pero respecto de la institución.
Pero claro, en términos generales, yo estoy de acuerdo con el rumbo que ha tomado el Tribunal Constitucional el día de hoy.
¿Desde cuándo?
Al menos desde hace 3 años, cuando ingresé junto con la ministra Yáñez, que fue la presidenta de los 2 años anteriores.
¿Y cuál es ese rumbo?
Ay, es que, bueno, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con la gestión que hizo la presidenta, pero también con los cambios jurisprudenciales que hubo en distintas materias, un poco lo que hablábamos antes, que se vaya generando un mayor control de aquello que llega a que lo resuelva todo el pleno. O sea, porque fíjense que, por ejemplo, en ese ámbito hay una competencia muy compleja, porque cuando una causa llega al Tribunal Constitucional y se declara admisible, se suspende. Entonces, por eso es que yo no puedo entender bien qué es lo que quieren decir aquellos que señalan que hay que acoger y que todo tiene que llegar al fondo por los justiciables, porque pero es que hay un justiciable que va al tribunal y sostiene su idea del caso, uh-huh. su teoría. Y hay otro el que se le suspende la causa y por muchos meses, actualmente es cerca de un año. Entonces, es un efecto que hay que tener en consideración, o sea, tener buenas razones para suspenderle el juicio a las partes en el tribunal que está conociendo
la causa. Pero en algún momento, incluso en las propuestas constitucionales que se estuvieron debatiendo durante largo tiempo en nuestro país, se trató de terminar con la institución del Tribunal Constitucional. Había quienes decían, esto es una tercera cámara, no democrática, porque no son ni los diputados ni son los senadores, y acá hay que terminar con la institución del Tribunal Constitucional.
Bueno, los tribunales son poderes contramayoritarios. Eso no es ningún secreto. Su legitimidad no viene de la votación popular, pero viene de que los nombramientos se produzcan de la manera que el sistema y la Constitución establecen. Entonces, la legitimidad.
Hoy día, recordemos, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por diferentes instancias, digamos, claro. Por la Cámara de Diputados, el Senado, el propio presidente nomina a alguno uh-huh. de sus integrantes y también la Corte Suprema.
Claro. Entonces, si eso está cumplido, hay una legitimidad de origen porque el sistema que prevé la Constitución, más allá de si este es el mejor sistema posible o no, los nombramientos de los jueces también tienen que cumplir con ciertos requisitos y su legitimidad se sostiene en eso, que estén nombrados de acuerdo a cómo prevé el sistema y también por la calidad de sus fallos.
¿Pero no es una tercera cámara entonces?
Al día de hoy no, y en eso las cifras son bien concluyentes. Hay pocas normas que se declaran 3 inconstitucionales el año pasado en controles preventivos, que es la competencia por la. Si bien es como el 2% de lo que nosotros hacemos, obviamente que el poder eliminar partes de una ley que ha pasado todo su proceso y está a punto de entrar en vigencia, es complejo. Ahora, también porque las constituciones son marcos amplios, o sea, hay pocas cosas que están establecidas como prohibiciones. Entonces, en general, la legislación no es tan fácil que vulnere claramente, porque nosotros no tenemos que. Nosotros no, yo diría, no estamos llamados a que opinemos si nos parece la ley, legislación óptima o la mejor posible, sino que si transgrede ciertos límites en la Constitución. Entonces, las legislaciones en general no tienden a transgredir la Constitución.
Estamos conversando con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi. Presidenta, claro, uno podría decir las críticas al Tribunal Constitucional como institución radican en que una de las causas puede ser que es el efecto contra mayoritario de sus decisiones, de este y de otros tribunales. Uh-huh. Pero también está por la afinidad política de algunos de sus ministros, que también puede ser otro factor. Y algo que usted también apuntaba es como a los mecanismos de designación de los ministros. Claro, evidentemente los ministros que están ahí fueron designados de acuerdo al mecanismo que está, uh-huh. que existe. ¿A usted le parece el mejor mecanismo? ¿Y cómo enfrenta desde su lugar hoy día esto de las afinidades políticas del Tribunal Constitucional? Que hoy día se diga que este Tribunal Constitucional es afín al gobierno, por ejemplo, o que es un buen momento para el gobierno con este Tribunal Constitucional.
A mí me parece que son opiniones que también buscan instalar esa idea. Yo, a ver, Entiendo que, dado los cambios jurisprudenciales, hay sectores que ya no se sienten tan representados porque probablemente se sintieron muy representados en alguna época. Pero me gustaría saber cómo se pueden hacer cargo de eso cuando hay mayorías muy marcadas, con un uso muy infrecuente del voto dirimente, es decir, que el presidente o presidenta defina algo porque su voto en determinadas causas, los controles preventivos, vale el doble, y que no estemos que no se resuelvan así, y si le van a imputar partisanismo a todos, a los que vienen nombrados por el Poder Judicial. Entonces ahí yo pienso que hay una voluntad de decir, es lo mismo, pero ahora con una sensibilidad distinta.
Ya, pero ahí hay una especie de prejuicio que se vota y se derriba con los votos. Las votaciones en el Tribunal Constitucional son 6-4, son 6-3, de acuerdo a lo que usted ha visto desde la presidencia.
Actualmente hay muchos 7-3, 6-4. Lo que quiero decir es que ya no estamos mitad y mitad, y eso era una cuestión bastante común en otras épocas del tribunal, sin querer decir que esto es mejor o peor. Yo lo digo, ¿cómo se hacen cargo de ese dato quienes dicen que este tribunal está completamente, no sé si lo dicen así, pero que es funcional a un gobierno?
Uh-huh. No es funcional a un gobierno.
No.
Y en esa mirada o en esa interpretación política, ¿se sigue defendiendo desde el Tribunal Constitucional lo que algunos consideran es la Constitución de Pinochet?
¿Desde al interior?
Desde claro.
No, pero tampoco tenemos conversaciones de ese tipo. Además, la reforma que tuvo hace 20 años, justo se cumplen los 20 años, me parece que deja un poco atrás esa idea. Y también venimos de dos procesos constitucionales en que la ciudadanía se pronunció en plebiscitos con voto obligatorio y finalmente esto es lo que quedó. Entonces a mí me parece que no es tan fácil decir esta es la Constitución de 1980.
Ya, o sea, ¿es una Constitución que está validada democráticamente a esta altura, diría usted?
Sí. Yo creo que después los procesos constitucionales hay una legitimidad que ha adquirido porque también era evidente que alternativa a las dos propuestas era lo existente.
Presidenta, me quedo pendiente lo del sistema de nombramientos, de designación de los ministros. Uh-huh. En el Poder Judicial, en tribunales, fundamentalmente a propósito de los escándalos derivados del caso Audio, la respuesta política fue enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar ese sistema de nombramientos. En el caso del Tribunal Constitucional, ¿a usted le parece que el mecanismo de designación de los jueces es hoy día el adecuado o podría perfeccionarse para terminar, por ejemplo, con esto que hemos conversado, con esa percepción ciudadana, el prejuicio de la tendencia política de sus ministros, etcétera?
Al día de hoy no tengo tantos problemas con la forma de nombramiento de los integrantes del Tribunal Constitucional, porque finalmente intervienen tres poderes.
Sí, claro.
Y yo no tengo la fórmula de cómo se resuelve todo esto. En el segundo proceso constitucional se proponía que todas las quinas las hiciera la Corte Suprema. Si hubiese propuesto que todas las hiciera el Congreso, para mí es lo mismo. Quizás cargar en un solo órgano o darle la llave de seleccionar los candidatos no es la mejor fórmula, por dar una opinión. Me parece que en eso esta fórmula es más equilibrada. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hablar de los nombramientos. Por ejemplo, una que es de público conocimiento es que estos se atrasen por periodos prolongados y que terminen siendo mapas completos de nombramientos que están todos pendientes y que se destraban todos juntos. Yo pienso que es muy importante que los nombramientos se hagan de momento que es necesario hacerlo y mirando a la idoneidad de los candidatos y la tarea que se les quiere entregar, más que estos pools completos de nombramiento. Pero eso tiene que ver más con un ejercicio político que con la fórmula misma.
Sí. Y ya decíamos, son numerosos los ingresos, las causas que se ingresan para la evaluación del Tribunal Constitucional para saber si determinada norma se ajusta o no se ajusta a la Constitución, pero desde la opinión pública son un par de casos los que se reconocen con mayor notoriedad, aquellos casos llamados mediáticos. Uh-huh. Y el último de ellos tal vez ha sido esta frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende y la participación que tuvieron allí dos funcionarias públicas, como son una senadora y una ministra, a esta altura ex ministra de Estado. Yo sé que usted, como presidenta del Tribunal Constitucional, no se puede referir al fondo del asunto, pero ¿qué es exactamente lo que allí se está discutiendo en esta frustrada compraventa?
En la causa que queda pendiente, que es la de los parlamentarios en relación con la senadora, sí incurrieron una causal de inhabilidad que produzca el cese en su cargo. Y la causal de inhabilidad que ellos nos trajeron es el haber celebrado contratos con el Estado.
Y lo que se discute allí, perdón, es si efectivamente hubo o no hubo contrato, si sabía o no sabía.
Bueno, una cosa que sé que llamó la atención es por qué no recibimos la causa prueba. Y fue porque todos los integrantes del pleno llegamos a la conclusión que ambas partes contaban la misma historia. No había discusión, y respecto a la calidad de senadora, si se había ido a una notaría, cosas de ese orden, tampoco había discusión. Y lo que queda es la interpretación jurídica que cada parte da, si se ha celebrado o no un contrato que produzca los efectos de la causal.
Presidenta, pasa que ahí usted nos mencionaba antes en la entrevista que la Constitución no presenta como prohibiciones, decía, o no está llena como de prohibiciones, ¿sí? ¿No? Pero en este caso, cuando se alude a un artículo de la Constitución, parece como evidente a ojos de la ciudadanía que aquí hay una vulneración. Yo no le voy a pedir que usted me lo plantee, ¿no? Pero cuando se dice en la Constitución con tanta claridad que un ministro de Estado o que un parlamentario no puede celebrar contratos con ese mismo Estado, ¿hay margen ahí todavía a la interpretación?
El margen existe porque, como saben, las partes trajeron sus argumentos jurídicos, interpretación hay.
Ya. ¿Y esta misma norma se ha interpretado antes por el Tribunal Constitucional?
No.
O sea, corre aquí cuando hay dos abogados puede haber tres opiniones.
Por lo bajo. Sí, por supuesto.
Más allá de que desde el sentido común parezca tan evidente que ahí sí parece haber una prohibición en la Constitución.
Yo eso no me puedo pronunciar.
Cuando dice que no se puede celebrar contratos con el Estado por parte de alguien que...
Es lo que tenemos que decidir.
¿Y cuánto tiempo se pueden demorar en todo esto? Que también hay una crítica respecto de los tiempos. Yo entiendo que ustedes están con bastante trabajo por todas las causas que se ingresan, pero ¿cuál es el límite de tiempo en una situación que ha tomado ya varios meses?
Pero desde que llega al tribunal no han pasado varios meses. En febrero no hay audiencia. Uh-huh. Así que descontemos febrero. Estamos en la tercera semana de marzo. Nosotros hemos cuidado, hecho todo lo posible porque todo esto sea visto por el pleno completo, lo que implica coordinar agenda y además con las otras causas que nosotros tenemos y de requerimientos de inaplicabilidad, controles preventivos que hemos tenido mucho, y se vio la tercera semana de marzo. Entonces, y la decisión de no recibir la causa prueba me parece que no es un ejercicio de estirar la tramitación, no sé. Entonces yo pienso que no hemos para nada dilatado la tramitación.
¿Deberíamos estar cerca de una resolución ya?
Sí. Sí, claro, porque lo que queda es ponerlo en tabla, llamar al legato y que quede en estado de resolverse.
Presidenta, esa decisión de pasar al fondo, de esto de no resolver la causa prueba, como mencionan ustedes, ¿habría tomado igual más allá de que lo hubiera pedido o no la defensa? Entendemos que tiene que ver con que estaban hablando lo mismo.
Primero despejar que los ministros y ministras estábamos de acuerdo con eso. No hubo un debate que alguien dijera, no, a mí me parece que esto está controvertido. Perfecto. Eso no existió.
Ya.
Y la defensa de la senadora presentó un escrito la noche anterior o el día anterior, cosa que nos pasan distintos requerimientos que nos plantean cosas y uno dice, se lo resuelto, como en este caso, o a sus antecedentes, resoluciones en que uno, bueno, lo presentó, pero no es una facultad de la parte. Esa sí que es una decisión que pertenece al tribunal, tomar la decisión si hay hechos controvertidos y que requieran ser probados. Los ministros que estuvimos por no darle traslado, es decir, vamos a escuchar qué dice la otra parte respecto a este escrito, pensamos que era mucho más confuso decir, y ahora vamos a escuchar a la otra parte, porque en realidad ninguna de las dos partes tenía nada que decir con respecto a esa resolución que pertenece al Pleno.
Para usted, lo personal, como Daniela Marzi, como presidenta del Tribunal Constitucional, ya decíamos, usted en algunas entrevistas se ha definido como una mujer de izquierda, ¿qué significa lo personal terminar resolviendo una situación de esta naturaleza?
Es una pregunta difícil, pero uno cuando entra a trabajar a una institución como el Tribunal Constitucional, tiene que pensar mucho qué es un juez. Yo era profesora de universidad y hacía gestión universitaria en la rectoría de la universidad, y eso era, y que te digan vas a ser un juez constitucional implica mucha reflexión y pensar en lo que implica la independencia, la imparcialidad que tiene que tener un juez, y entonces uno tiene que hacer ese ejercicio y además asumir que está en un lugar donde van a pasar frecuentemente decisiones muy complejas, pero que finalmente uno se debe a la institución y a las tareas que tiene la institución.
En conciencia de que la decisión finalmente podría terminar siendo una decisión histórica, desde el momento en que se puede cesar de su cargo, por ejemplo, algún parlamentario.
Son competencias complejas, de mucha responsabilidad.
Presidenta, encabeza usted hoy día una institución de la que ya hemos hablado, pero que por primera vez en sus 40 años de historia tiene más mujeres que hombres en su composición. El tema de género, ¿cuán importante es para estas instituciones, sin establecer cuotas de paridad, pero que haya llegado este momento, digamos, donde más mujeres integran el Tribunal Constitucional que hombres?
Bueno, Esto que ocurre desde enero del año pasado, de que es una integración mayoritaria de mujeres, en que el Congreso mandó a tres ministras, que también que no son, todas vienen de mundos distintos, más las que estábamos antes, implica que estamos ante una situación inédita en que mujeres de alta calificación profesional estamos interactuando en esta institución, en que una presidenta le entrega el mando a otra presidenta. Yo diría que ha funcionado muy bien, que no se cumplió algo que nos decían algunos ministros que se fueron, decía, ahora las queremos ver, a ver cómo van a andar. Eso era como
eso les dijeron ministros salientes.
Sí, fue un comentario novedor, supongo, decir, quién decía, las queremos ver cómo van a andar cuando lleguen todas juntas. Y en realidad es tan cordial y tan profesional y tan diverso como con los ministros.
Ya, pero eso
se habla menos de fútbol.
Sí. Probablemente. pero el tema de género al interior de la composición de los ministros del tribunal, ministros y ministras del Tribunal Constitucional, incide en causas que también pueden ser controversiales, como puede ser causas vinculadas al aborto, las tres causales de aborto, la ley contra violencia de género.
Es que no hemos tenido esos casos y no me voy a pronunciar con respecto a casos que potencialmente pudieran llegar, pero con lo que yo recuerdo en que hemos visto cuestiones de género, hay una sentencia que determina una discriminación laboral a propósito de la percepción de un bono, que fue fallada en forma unánime. Hay otra en... Yo no podría decir que veo una correlación entre la integración femenina y que necesariamente la sensibilidad esté ahí radicada en los temas de género. Es un poco más difuso el tema. Yo creo que los ministros también han, por ejemplo, en el caso de la educación no sexista, uh-huh, la redacción estuvo a cargo de un ministro. No sé, No, yo no veo como una relación causal entre mujeres y aplicación de perspectiva de género.
Daniela Marcí, ministra presidenta del Tribunal Constitucional, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Que les vaya muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
8:30 minutos.